Hola, soy Sebastián. Estoy disfrutando una excelente cerveza Oatmeal Stout para que es pesadita pero muy rica para calmar la garganta. Y mientras estoy con mi amigo, el novelista y guionista de cine Diego Soler.
¿Cómo estás, Seba? Hemos vuelto.
Muy bien, muy bien. ¿No te gusta el guionista de cine?
Me encantaría algún
Después
día.
Después del programa de Jodorowsky, me quedaron dos cosas. Sí. Una es que si quieres algo en tu vida, te voy a presentar así, no hay problema.
Claro,
la otra, que me estoy dando cuenta cuando escucho mis programas, es encuentro todos los errores, todos los detalles en la edición y todas las cosas que digo mal y me acuerdo. Si quieren, la gente que escucha el programa nos puede poner todos los errores que cometemos, que solamente cometemos.
Y son unos cuantos,
Yo cuando escucho mal, tengo que haber dicho esto. Ay, cuando dije esto, en realidad no eran los mayas, son los incas, maldición. Ese error no saben cómo me lo acuerdo. Digo, no, bajó y encontró a los incas, no a los mayas. Los mayas estaban mucho más arriba. De ese me queda grabado la frase de los países, las referencias cuando me equivoco un nombre, cuando lo escucho el programa y cuando lo escucho y me siento un ruido, una mala edición o un tosido en medio de la grabación, digo, ay, cómo se me escapó eso. Es
Bueno, es queda para siempre, es cruel, pero bueno.
Igual la gente que encuentra que hacemos errores, no detallamos sobre un tema demasiado, siempre nos puede escribir, nos puede comentar, ya sea en Facebook, en iVoox acepta comentarios.
Sí, acepta comentarios.
No hay un problema, en el blog también acepta comentarios. Se pueden contactar o
a mí me sorprendió que nadie nos pegara por el episodio aquel de Jodorowsky y Mitridates, que quedó el corte quedó ahí en el medio, quedó un corte ahí en el medio y dijimos, che, vamos a parar ahí, no se editó ese
como
corte,
como quedó casual. Eso fue fantástico. Vamos a parar, quedó como casual y seguimos, no hubo problema. Lo que sí fue una lástima, que sí me hablaron, es que como que termina, es porque lo tuvimos que separar. Igual capaz después volvemos a eso, Diego, no sé si estás de acuerdo en algún programa que estamos jugando
afuera, la psicomagia.
Solo la psicomagia y solo ejemplos de psicomagia. Porque teníamos 15, 20 minutos de ejemplos de psicomagia y eran excelentes. Capaz
vamos a hacerlo
con material que nos queda afuera. Porque hacemos esfuerzo para hacerlo compacto, pero créannos, queda mucho material afuera. Diego, ¿de qué me vas a hablar ahora?
Sí, tengo algo livianito hoy. Después de tres capítulos eternos hablando de Mitridates, que la verdad fue muy divertido.
Mitridates,
la verdad fue muy divertido.
Sí, dos de medio tema y uno de tema entero.
Y uno de tema completo. Fue
casi
muy divertido.
Cuatro horas.
Sí, pero la verdad fue un poco largo. Dije, vamos a pasar algo más suave. Así que hoy, Seba, te traje mitos y leyendas. ¿Pero de qué? ¿Mitos y leyendas? Que el Milahuau, griegos, ahí está el Milahuau, la luz mala, el lobizón, no, te traje mitos y leyendas de cantantes españoles. También esta columna podría llamarse Artistas bizarros tenemos todos. O sea, usted que piensa que dice, no, mira, King África solo pudo salir en Argentina, no. Hay artistas bizarros por todos lados. Y bueno, vamos a recorrer tres artistas que tienen un mito sórdido, tres músicos españoles que tienen algún mito sórdido. Vamos a analizarlos para ver si son ciertos o no. Yo me enteré de alguno de estos mitos y dije, bueno, vamos a averiguar a ver si son ciertos y vamos a compartirlos con la audiencia de La Tortulia, que nos gustan las historias extrañas después de todo, así que creo que puede prestarse bastante. Así que si querés, sin más, voy al primero.
¿Cómo no?
El primero es
que yo no sé ni dónde agarrarme. Yo te iba a decir, sí, arrancame. O sea que vas a hablar de cuántos mitos puede haber y leyendas urbanas.
Hay. Así como está, por ejemplo, bueno, no sé. Bueno, se me ocurren muchos, pero no quiero decir ninguno porque no quiero asociar a nadie gratis, porque son todos mentiras, ¿no? Hay mitos sobre conductores de televisión y por ejemplo, y caídas en emergencias de hospitales muy tardes, cosas de esas, en circunstancias complicadas, y son mitos. Y bueno, voy a arrancar con el primero, si me permitís. Y el primer mito, ¿mito o realidad? ¿Esto es cierto? ¿Mito o realidad?
¿Puedo elegir ahora si es mito o realidad?
Claro, puedes elegir. Entonces yo te pregunto, ¿el líder de Locomía era el padrino de una red de tráfico de drogas?
Es muy ridícula. Y la Locomía tenía un look muy afeminado y muy particular.
Sí. ¿Se acuerdan de la Locomía, que era el vestido de torero? todos muy engominados, muy acomodaditos.
Más que torero, torero burguista. Bueno, torero en un mundo paralelo de Tim Burton, como en lentejuelas.
Charlie y la fábrica de chocolate, versión Tim Burton, torero de lo comía, con los abanicos, no se olviden de los abanicos, que ellos, bueno, movían los abanicos, muy particular. Decime, ¿es mito o es realidad? Poné tu apuesta ahora.
Falso,
es falso. Bueno, vamos a ver. Bueno, te cuento, lo comía, ¿dónde nace lo comía? Lo comía nace en Ibiza. Y lo funda el líder de lo comía, nuestro personaje de esta historia, que se llama Xavier Font, que se llama igual el hermano de Christian Font, el conductor uruguayo de murguista, pero no, este es otro, pero se llama igual. En 1984. Y funcionaba en Ibiza, ¿de acuerdo? O sea, viste que en Ibiza, las discos, ¿no? Joda, desenfreno, sí. Y bueno. Este muchacho Xavier Font juntó una gente y se presentaban en las discotecas con su ropa tan particular y con sus abanicos. Y bueno, la verdad, llamaron mucho la atención. Los originales eran 4, pero como vieron que esto les andaba bien, enseguida se multiplicaron y fueron 15. ¿De acuerdo? O sea, explotó, tuvo una explosión virulenta.
Para que no los reconozcan, como igual nadie claro. Importa, lo único que importa es el vestuario.
Exacto.
Decimos, bueno, porque además, somos 15 y estamos en 3 lugares a la noche, nadie se va a dar cuenta.
Exacto, nadie se va a dar cuenta que no somos los mismos. Yo te pregunto, vos, ¿alguna vez, vos viste videos de Locomía? ¿Alguna vez viste Locomía? Sí. ¿Vos te cruzás con Locomía por la calle, lo reconoces? No. Okay. O sea, son totalmente, y tipo, es como que fuera un enemigo de un juego de computadora, tipo, son todos iguales. Bueno, es lo mismo. Entonces, lo comía no era un grupo de música, era una hidra de múltiples cabezas que se seguían reproduciendo y se iban desperdigando su mal todo por la zona de Ibiza. Y bueno, como vos decías, la apuesta esa de estar en lugares que no se note, o sea, era como un escuadrón de asesinos ninja, ¿no? Que los tipos están.
Ah, qué hace con Chubia comparado más con una mascota de Disney que hace tres Mickey Mouse, claro, entonces lo puedes. Te sacas foto con Mickey y está dentro del castillo y está, no.
Bueno,
eran como
todos los Mickey Mouse que andan por el mundo, claro. Que niño que escucha La Tortulia, te vamos a contar la verdad.
Era como
ese Mickey Mouse alegría, que te abrazaste, sí. No era Mickey Mouse, era una persona disfrazada. Y hay uno igual en muchos países del mundo. Es hora de que crezcas y ya te vayas desayunando de esas tristes realidades. Bueno, hicieron mucha plata saliendo en las discos en Ibiza, y especialmente en una llamada Q. Que no sé si era Q Megadisco la que estaba acá después, no sé, en Montevideo, no sé, no tengo idea. Pero bueno, ese es el dato. Y bueno, su fama explotó. Se fueron a otros países, comenzaron a exportarse, sí. Porque les iba muy bien. A tal punto que David Bowie los quiso unir a una de sus giras. Si lo logró, no sé. Pero está bien, va con Bowie, que es un tipo muy, como que siempre sí, para el tema del look, muy, muy particular. Entonces vio cuatro toreros murguistas con abanicos y dijo, sí, esto lo tengo que tener. Y los quiso llevar. En el 89 grabaron su primer disco, que es el que todos recordábamos, ¿no?
Sí.
El que tenía el hit, que
es de Moda y Pizza. Me dijiste su primer disco, pero sí. Podrían tener dos sin sí. Idea del segundo.
Exacto.
El segundo era
medio
balada, ¿no? Quisieron.
No, vamos a ir ahí. Tenemos un poco de paciencia, vamos a ir ahí. El primer disco es el que tenía el tema de todos recordar de Moda y Ibiza, lo comía que chevare, de abanicos, todo ese bueno, ¿está?
Disco Ibiza, lo comía, Moda y Ibiza, lo comía, Loco Ibiza, lo comía, Sexy Ibiza, lo comía, Mar Ibiza, lo comía, Sol Ibiza, lo comía, Marcha Ibiza, lo comía, Crazy Ibiza, lo comía, lo comía, get your body groove, get up on the groove, get into the mood, get it, lo comía, get your body groove, and abanicos will be grooving till they see you getting it, lo comía, get your body moving, ain't nothing to but let your body do.
Y bueno, y acá ya el grupo lo habían refinado a 4, ¿está? Ya no eran más 15, eran 4. Pero yo te cuento, cambian tanto de formación, pero tanto de formación que, si en serio te quiero decir quiénes eran, tengo que estudiar más que para el capítulo de Mitridates. Es impresionante cómo cambian de formación estos tipos todo el tiempo. Claro, eran 15, entonces iban intercambiando y tal. No, no hay forma de que los diga, pero Xavier Font estaba. Ahí saltaron a Latinoamérica. Poco tiempo después saltan a Latinoamérica, que es cuando tienen toda la explosión acá, cuando fueron a Ritmo de la Noche.
Claro, te iba a decir, me acuerdo,
Susana Jiménez. Claro, Susana Jiménez, Ritmo de la Noche, explotan acá en Latinoamérica. Y en esta formación que vinieron, no era la misma formación que había grabado el disco. Xavier Font estaba para jugar al manager, ¿no? Al Championship Manager, pero era el grupo de música pop bizarro manager. Entonces él se quedó en España y mandó a otros. Pero el siguiente que ponían cuando cantaban, entre comillas, ¿no? Era el que estaba grabado con Christian Font. O sea, era una especie de Emilio Vanilli esto. O sea, los tipos venían, cantaban todo, pero en realidad no eran los mismos que habían grabado allí.
Yo nunca ni me había fijado, ¿verdad? El interés que los que fueron al Ritmo de la Noche, que presentaron, porque vamos a Tinelli presentándolo de a uno y entrando todos vestidos, eran distintos a los que estaban en el videoclip.
Claro, eran otros, exactamente. Eran otros. En este momento, Xavier es reemplazado por un tal Francesc Picas, que después parece que tuvo una carrera solista, y creo que tiene una fama relativa en España, si alguien nos está escuchando en España nos lo podrá aclarar, que era modisto y estudiante de periodismo. Y bueno, fue claro, viste, como que modisto, se da con eso de la moda, el traje espectacular, todo, y abren una boutique en Madrid. Este fue el apogeo de su éxito, ¿no? Imagínate lo que es abrir una boutique en Madrid donde venderían esos trajes, venderían los abanicos, venderían las botas. Sí,
no sé qué tanto logro es abrir una tienda de ropa en Madrid. Me parece que va a haber un montón.
Bueno, debe haber un montón, pero yo no tengo una y lo comía tuvo. Y bueno, y su CD tenía otros temas. Por ejemplo, te cuento otros temas que tenía su CD. Tenía otro tema que recordarás, tal vez, llamaba Rumba Samba Mambo.
Sí.
Y bueno, y un tema que no fue tan conocido, que se llama Gorbachov. ¿Por qué te explico? Si eran los 90 y no tenías un tema hablando de la caída de la Unión Soviética, no existías, ¿no? O sea, te arrancó Scorpions con aquel Wind of Change, todo. Después estaba el de David Hasselhoff también, que David Hasselhoff fue a Alemania. Y si vos no tenías un tema que hablara de la caída de la Unión Soviética, no existías. Y entonces Locomía, que tenía conciencia social muy fuerte, grabó un tema que se llamaba Gorbachov. Y te voy a leer un fragmento de la letra para que veas la profundidad de la letra de esta gente. Que la letra decía, cita: Gorbachov es perestroika, Gorbachov es desarmar, Gorbachov es convincente, sabe mandar. ¿Cómo la ves?
Buenísimo.
Bueno, y después voló y pusieron a Boris Yeltsin, que sabía tomar vodka, y bueno, sé que va más con la psicología.
Yo creo que si hubieran querido mantener la Unión Soviética funcionando, tendrían que haber mostrado todas esas canciones en la Unión Soviética.
Claro,
que venir.
La gente decía, pero mira esto, cómo el mundo quiere que el mundo nos canta.
Claro. Sí.
Bueno, después salió el segundo CD en el 91, que se llamó Locovox. No sé si te acordás de ese tema también, yo me acuerdo.
No me suena tanto, pero ¿no querían ahí ya ser una especie de banda Backstreet Boys, una banda No sé,
la verdad no sé. Locovox era bastante el estilo de Locomía, fue el tercer hit de ellos, y después de esto nunca más pegaron un hit, creo. Yo no registré ningún hit después del...
Sí, capaz sos español, en Ibiza sonó algún verano alguna cosa, pero sí, no llegó a América.
Ahí está, yo no lo registré más. De hecho, si buscas en YouTube, hay otras canciones de Locomía, pero no las conozco. No sé, está. Bueno. Y bueno, y después tuvieron que dejar de operar. ¿Por qué? Porque en el 93 el grupo, que se había revelado con Xavier Font, que se había distanciado un poco de mucho, entró una batalla legal por el nombre. Entonces, la batalla legal los paralizó y el grupo desaparece en la cúspide de su éxito. Y bueno, y desde entonces, desde el 93 hasta ahora, Locomía ha subsistido en estado zombie, o sea, ni vivo ni muerto. Cada tanto sacan un DVD, cada tanto salían en Susana Jiménez, cada tanto aparecían con un tema nuevo, cada tanto aparecían con una formación nueva, pero nunca volvieron a pegarla como antes. Creo que fue el año pasado, no el anterior, en el 2013, que sacaron un tema nuevo que se llama Imperium, que es una cosa nefasta, con una formación nueva, solo uno de los Locomía originales. Tal vez lo pongamos en el Facebook, por si alguno quiere meterse en ese tema. Bueno, entonces hasta ahora la reseña de Locomía, ya tenemos claro quién es Xavier Font y ya tenemos claro qué clase de grupo es. No suena como que sean alguien que se vaya a meter en el tema drogas pesadas.
No.
Pego un salto cuántico al año 2009. La policía de Barcelona está en medio de el intento de atrapar al líder de una terrible red de narcotráfico y lanza una operación para capturar lo que se llama Operación Abanico. ¿Casualidad? Ya lo vamos a ver. El objetivo era atrapar al líder de una red de narcotráfico que operaba a través de internet. Y esta red de narcotráfico traficaba a través de un sex shop clandestino una droga conocida como Popper. ¿Conoces el Popper, Seba?
Bueno, no, nunca tomé popper. Es una de esas drogas que parece salir en una película mala, tipo, no, ahora estoy comenzando con popper, es la nueva droga de la calle.
Exacto, la nueva droga, Valkyr.
Claro, ¿quién tipo, la está la, creando? La tomás... Dime quién Exacto. es tu suministrador. Me imagino el policía ahí persiguiendo por popper.
Bueno, popper, después te voy a contar qué es el popper. Bueno, entonces la policía tendió una red de vigilancia y logró detectar cuál era el domicilio del líder del anillo de venta de drogas.
La tienda de venta de locomía.
Y entonces
Madrid, la tienda.
Esperaron que cayera uno y que volviera, saliera con las bolsas de droga. Y bueno, eso fue lo que pasó. ¿Y de quién era la casa, Seba? Yo te pregunto.
Christian Font.
Christian Font, no, era de
Xavier Font.
Xavier Font, ex líder de Locomía, ahora el Walter White del mundo del pop español. Allanaron su casa y encontraron 110 botellas de popper, 116 pastillas de éxtasis en forma de corazón, que ese dato es fundamental, y este dato me encanta, Viagra falsificada. ¿Qué es Viagra falsificada?
Bueno, ¿no tenía un sex shop clandestino?
Tenía un sex shop clandestino. ¿Me puedes explicar qué es Viagra falsificada? ¿Qué hace? ¿Te duerme en vez de despertarte? No entiendo qué es Viagra falsificada. Bueno, ahora te voy a contar lo que es el popper, ¿de acuerdo? El popper que como dijimos, tiene potencial de ser una droga de esas misteriosas de diseñador tipo trama de Max Payne, pero no. ¿Por qué? Te cuento, ¿qué es el popper? ¿Y por qué se vendía en la web de un sex shop? Bueno, los poppers son nitritos que se inhalan. Tienen un olor fuerte y su uso principal es para la recreación sexual. ¿Cuándo lo descubrieron? En el siglo XIX. No es una droga nueva, pero se usaba para tratar la angina de pecho, ¿tá? Y como antídoto del cianuro. O sea, se ve que en algún momento alguien que tenía angina de pecho estaba tomando popper y se dio cuenta que servía para otras cosas. Y acá fue como agarró esta preponderancia nueva. ¿Qué hace el popper? Te cuento. El popper te relaja rápidamente los músculos lisos. Vos me decís, ¿músculos lisos? ¿Qué es un músculo liso?
Iba a decir exactamente lo mismo, pero...
Voy a ir directo al punto. Los músculos del ano son músculos lisos. Con lo cual es habitual que el popper se use para la práctica del sexo anal. Y su uso es tan difundido entre hombres que un estudio de 1988 revela que el 69% de los hombres que habían tenido sexo en Baltimore y Washington habían usado popper. Y el 21% lo habían usado ese año.
De Mitridates a la red clandestina de locomía de drogas. Además, yo también soy un boludo porque tengo que pensar, ¿qué podrían traficar estos locomía? Digo, una red de relajación, una droga que te relaja los músculos del ano. Buenísimo.
Bueno, perdón que me estoy riendo
por eso,
mucho.
Por eso existe este podcast. Porque la por es tan este divertida podcast, que no es necesario que yo invente una comedia con Adam Sandler para hacer estos chistes.
Exacto, esto pasó de verdad, exacto. Bueno, su uso era tan frecuente en la comunidad gay que cuando inicialmente se asoció el SIDA a una enfermedad de la comunidad gay, pensaron que era el popper lo que daba SIDA. O sea, calculá cómo era el uso de popper. Y bueno, y en realidad con los años se ha ido desmitificando el tema del popper. Si mirás un cuadro comparativo de la dependencia de daño físico que hacen las drogas, te cuento que el popper es casi menos peligroso que cualquier otra cosa.
Sí,
¿tá?
Me imagino.
Entonces Xavier Font declaró al juez que él no vendía drogas para hacer ganancia. Sí que vendía, pero no hacía ganancia. Cito, te digo lo que le declaró al juez, cito. Yo no consumo drogas. He usado poppers solo para desinhibición sexual. Lo daba a mis amigos y conocidos, pero lo hacía a precio de coste. A ver si os entendemos. Christian Font, Xavier Font era el maestro Yoda del popper. Lo hacía de buena onda, decía, vos querés popper, yo te doy popper. A mí lo que me importa es que la gente se quiera, que bueno, que se divierta, que pase un buen rato, como cuando yo tenía un grupo de música, y bueno, y ahí por eso te vendía el popper. Y además aclaró que las pastillas de éxtasis no eran de él, sino de un amigo que vivía con él. Y las investigaciones posteriores dicen que el amigo que vivía con él era un bailarín llamado Rubén. Christian Font, digo, la segunda vez
ya
que
está, ya te quemé con el Christian Font,
me estás escuchando. Xavier Font fue condenado a 3 años de cárcel. Así que bueno, Seba, mito, realidad, Exacto, esto es realidad. Xavier Font, un ex locomiera líder de un anillo terrible de tráfico de drogas. Bueno, ¿qué te pareció? Rápido, ¿no? Porque así pasamos al siguiente.
Sí, sí, me encantó. Bueno. La verdad, me encantó. Tenemos que ver de mezclar los serios con lo. El problema es que no sabemos qué tanto nos van a causar gracia hasta que traemos los temas.
Sí, sí, que los tengo. Bueno, siguiente mito. Te hago una pregunta, Seba. Mito o realidad. Rafael, el cantante Rafael, el de Escándalo es un escándalo. ¿Canta la canción de Mazinger Z?
Sí, esta la sé, sí, porque está buscando en YouTube, está Rafael Mazinger Z, sí, esta es verdad.
Decís que es una realidad. Bueno, realidad. Yo voy a decir, si tenés alrededor de 30, y tú escucha, joven escucha de podcast La Tortulia, tú chica joven que escucha La Tortulia, si tienes alrededor de 30 años, seguro te acuerdas de Mazinger Z, que era un robot que tiraba los puños y derretía a los enemigos con sus rayos fotónicos, ¿no? Fue un hito de cuando éramos chicos. Fue una serie muy importante, ¿no?
Después vamos a hablar serie... de Mazinger Z, porque hace poco volvió a ver el primer capítulo y
sí,
me encantó.
Y me hiciste cuentos muy interesantes. Sí, me hiciste cuentos
culturalmente
muy interesantes.
Te lo comenté, sí. Lo tendríamos que anotar.
Sí, sí, hay que volver de hablar de Mazinger Z, estoy de acuerdo. Bueno, fue una serie muy importante. A ver, ella solo inventó, prácticamente solo inventó el género de super robot, que es un género con el cual los que hemos consumido anime estamos bastante familiarizados. Es un subgénero del manga de anime donde hay un pibe que en general es medio así normal, digamos, no tiene nada que lo destaque mucho, pero resuelve todos los problemas con el uso de un robot casi mágico, un robot que sea único e invencible. O sea, mi papá en sus ratos libres construyó un robot, yo me subo al robot y resuelvo todo. Ese es el género de super robot. Y bueno, Mazinger claramente sigue esa plantilla. Bueno, Mazinger Z fue un éxito en toda Latinoamérica y en España. Y no me pregunten por qué, porque no sé el origen de esto, salvo que sea realidad, ¿no? Que en España están todos convencidos de que la canción de Mazinger Z la canta Rafael. Parece que el niño Rafael, entre escándalo y escándalo, ¿no?, encontraba tiempo para cantar la canción de un dibujo animado que en su momento sería totalmente desconocido. A mí me suena raro. O sea, vos sos un cantante de primera línea y estás grabando la canción de un dibujo animado. No sé, a mí me parece raro. Dicho esto, voy a aprovechar a decirte que paremos un segundo para poner la canción de Mazinger para que todos la tengan presente.
Bien.
La maldad y el terror hoy puede dominar, y con él su robot Mazinger es fuerte y mi bravo es una furia. No pueden con él, preparado a combatir. Está es inmortal, el robot siempre lucha por la.
Habiendo puesto la canción de Mazinger, ¿qué pasa? Se parece a Rafael. Se parece.
Ya me dijiste, entonces es mito, porque yo te voy a decir, es Rafael.
Bueno. Se parece a Rafael, se parece bastante a Rafael. Si ustedes se fijan cómo el tipo estira las As y las Es, es muy típico de Rafael. Así que tal vez sea él. Encontré una web donde analizaron el tema. Una web que se llama La Moraga y el Espeto, y analizan profundamente el tema de Rafael. Y voy a citar textual de la web porque me gusta, o sea, a ver, me gusta más que contarlo yo, me gusta la impresión de alguien que está mismo en España, que siente lo que es Rafael y dice, bueno, y lo que fue la canción de Mazinger, pero claro, nosotros acá en Latinoamérica no nos llegaba esa versión de Mazinger que pusimos ahora. Pero en España sí. Entonces, en la web está, dice lo siguiente, cita: mi hermano, que es un tío cachondo, me pasó el otro día un ficherito de audio que dijo que me iba a gustar. Se trataba del tema de cabecera de la célebre serie de dibujos animados Mazinger Z, emitida por la única televisión disponible entonces, que no se llamaba TVE, sino Televisión Española. Hablo de 1978 aproximadamente. Sigue más adelante. Lo mejor de todo, decía mi hermano, es que la canta Rafael. Me costaba creerlo, pero también es cierto que en aquella época estaba más pendiente de los monstruos y robots de quién cantara la canción. Luego pasa más adelante. No recordaba este recitativo, se refiere a la parte de la letra que mencionábamos. Pero oírlo 30 años después, cantado a voz en grito por Rafael, sencillamente no tiene precio. Es un maestro Rafael, cómo alarga las As y las Es, y qué genial en su recitativo. Y el letrista, un monstruo, inculcando la búsqueda del poder y la verdad por un robot que hace justicia. No sé qué me ha gustado más, si mi regresión a la infancia o escuchar a Rafael en todo su esplendor. ¿Cómo la ves, Seba?
Tremendo.
El, El letrista, un monstruo, inculcando la búsqueda de poder y la verdad por un robot que hace justicia. A ver, es la letra de un dibujo animado, no es un himno, sí. No sé, estamos llevándolo un poco lejos además. Bueno, si buscan por la web, está lleno de páginas que hablan de cómo era Rafael el que cantaba esta canción, lo dicen por todos lados, pero en otras páginas hay gente que tiene otra visión de las cosas. Ahí encontré un foro donde uno dice, por ejemplo, por favor, Rafael no la canta. Mi padre es fan de Rafael y estoy harto de escuchar su voz. Y no se parece nada la voz de Rafael a la del tío que canta la canción de Mazinger. O sea, este tipo pobre, toda la vida el padre lo acalambró escuchando discos de Rafael y ya conocía la voz de memoria y dice, este no es Rafael. Y si fuera Rafael, odiaría a Mazinger y haría el mejor esfuerzo por destruirlo. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, te voy a contar la verdad.
Sí, ahora
no es Rafael. Está bien. Bueno, No es Rafael. En realidad es Alfredo Garrido. ¿Quién es Alfredo Garrido? Alfredo Garrido es un músico español que se dedicaba a ponerle música a las series, a la serie de dibujos animados en español, le iba y les hacía letras. Incluida, por ejemplo, la canción de Marco, que tantas pesadillas dio a tantos niños. No sé si la tenés presente a Marco, el niño aquel que la madre se iba. Sí, ¿viste?
La podemos
que
pasar.
La podemos pasar. Y bueno, también compuso la canción del Mundial 82 y hasta escribió canciones para Nino Bravo. Y bueno, y también, entonces, claro, era un músico completo, evidentemente, y también imitaba a Rafael. Y bueno, sé que Rafael estaba de moda, entonces cuando hizo la canción de Mazinger, imitó a Rafael.
Claro. También y fue bueno, miembro de Locomía desde el 91 al 92.
Probablemente, porque el roster de Locomía cambió tanto que no pudimos hacer el seguimiento a todos los miembros de Locomía. Pero bueno, y también dejó que Rafael le robara Gloria varios años y que la gente creyera que la canción de Mazinger la cantara Rafael. ¿Sabes qué me gusta esta historia, Seba? Algo parecido a lo que hablábamos en otro momento de cómo se ha pegado la imagen de que Bocassa era un caníbal, sin tuviera evidencia. Que es cómo elegimos a veces el mito y la mentira antes que la realidad, porque por alguna razón nos llama más la atención.
Yo estaba convencido que era Rafael, joder.
O sea, a ver. Es inverosímil que Rafael hubiera grabado la canción de un dibujo animado. Sin embargo,
no, yo prefiero lo puede emocionar en la búsqueda del poder y la justicia. ¿Por qué no?
Y bueno, ¿y por qué no? Y también hacía, claro, había medio, no sé, grababa canciones con Tom Jones, no iba a grabar la canción de un robot
gigante japonés. ¿Qué es Tom Jones? Es una especie de robot gigante que vive en Las Vegas.
Exacto. Que bueno, después de todo salvó a la humanidad de una invasión extraterrestre, ¿no? No sé si lo recuerdan. Pero bueno, la cuestión es que la historia, si bien es inverosímil, tiene arraigo. Si ustedes lo googlean por ahí, van a ver que por todos lados dice que Rafael canta la canción de Mazinger Z. Así que, bueno, mito o realidad, es un mito. Pero bueno, no nos pongamos muy tristes por este mito, porque bueno, el de Locomía fue una realidad bastante, bastante impactante. Y bueno, y me voy rápidamente al último mito, que es el de Joselito, el pequeño ruiseñor. Yo te pregunto, vos no tenés idea de quién es Joselito, por supuesto, no. ¿Verdad? Yo tampoco tenía idea de quién era Joselito, pero les cuento. Joselito, en algunos países de Latinoamérica era muy conocido Joselito, así que tal vez alguien que nos escuche lo conoce. Si ponen Joselito en YouTube, van a ver un niño que canta canciones, canciones medio palometas, así, bien, bien de niño cantante, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿mito o realidad? ¿Era Joselito en realidad un inescrupuloso traficante de armas más peligroso que Nicolas Cage en Lord of War?
Mira, considerando que caí en las otras dos, esta voy a decir que sí, porque si lo comía podía ser el ringleader, el dueño de
una red de narcotráfico. ¿Por Joselito, qué no? Este Joselito
el niño
puede
cantor
ser
de Madrid.
Exacto. El niño cantor, el pequeño ruiseñor, que era como le decían, pudo haber terminado como traficante de armas. Bueno, tal vez sí.
¿Por qué no? Capaz que en esa cosa franquista, ¿viste? Viva Franco, sí, patria de Dios, y termina vendiéndole armas a alguien en Marruecos.
Exacto. Bueno, te cuento. Joselito era un niño español cantor, pródigo, tenía una voz de oro. Como dije, no tengo idea de qué cantaba, busqué una canción y era espantosa, no me interesó escucharla. Nunca la escuché en mi vida.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar.
La verdad, no lo conozco a Joselito porque una historia está buena, entonces por eso la rescato. Y es un típico caso de joven talento desbarrancado, ¿no? probablemente peor que el de Macaulay Culkin o River Phoenix. Pero la imagen la conocen, ¿no? El niño que lo con talento que lo agarran y los padres lo explotan. Y bueno, y después
una
termina.
Especie de Jordi, el italiano que cantaba.
Jordi, o Nico, el de Brigada Cola. ¿Cómo no olvidar a Nico, el de Brigada Cola?
Que era terminó... francés, Jordi, creí que era italiano.
Jordi era francés, ¿no? Jordi era francés. Sí, era Jordi. Por eso era Dur Dur, no sé qué, bebé, ¿no te acordás? Bueno, no importa. Y bueno, si no, Nico, el de Brigada Cola, ¿no? Otro joven talento, otro joven talento muy prometedor, que bueno, que terminó consumiendo grandes cantidades de cocaína para poder resistir las filmaciones y terminó destruido, saliendo en el programa de Anabel Ascar. Qué triste final. Bueno, José Quito no terminó en el programa de Anabel Ascar, pero se inició como cantante en programas de radio. Su talento era tal que un cazador de talentos lo detectó y dijo: contigo tenemos que hacer películas. Joselito hizo 14 películas, más películas que John Connery haciendo de James Bond. Andaba clarísimo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el drama de Joselito? El tipo tenía una voz prodigiosa, pero era porque era niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos que sos los padres de Joselito, ¿no?
Le sacaron el jugo hasta...
Claro, pero vos decís, pero esto tiene corta vida. Joselito tiene 8 años y a los 13 esto se le acaba. Entonces, ¿qué haces vos, padre de Joselito? Te tiro dos opciones. O tres opciones. O dejás que el tipo crezca y bueno, tal, lo dejás tranquilo.
Le das hormonas, lo castrás.
O lo castrás o le das hormonas y retrasás su crecimiento. ¿Qué haces, Seba?
Dejo crecer, pero evidentemente no va a ser esa la respuesta que tomaron los padres.
Bueno, los padres no eran misteriosa. El pequeño ruiseñor. Los padres querían que siguiera siendo el pequeño ruiseñor, así que le dieron hormonas para retrasar su crecimiento. Joselito cuando tenía... Hay que ser mierda, realmente hay que ser mierda. Cuando tenía 13 años parecía que tuviera 9, ¿está? O sea, realmente lograron retrasar su crecimiento. Esto fue en el año 56. En esta época él se va a hacer una gira a México, ¿tá? Tiene una gira en México que es exitosísima. Es devastadoramente exitosa. Joselito anda volando. Y cuando vuelve a España en el 63-64. O sea, no sé cuánto tiempo estuvo de gira, pero parece que estuvo de gira bastantes años. Y volvió a hacer películas. ¿Y sabes qué? Cuando volvió a hacer películas, las últimas películas de Joselito fueron un fracaso total. Por dos motivos. Primero, el gusto del público había cambiado. Sé que eso de películas de niños cantantes, así medio palometas, ya no corría más. Y segundo, que las hormonas de crecimiento ya no funcionaban. Y era evidente que Joselito había cambiado la voz, había cambiado el aspecto, ya no era el pequeño ruiseñor, era un adolescente más. Y todos sabemos que los adolescentes, la verdad, son gente bastante normal. Perdón, adolescente, yo sé que tú estás escuchando esto y piensas que eres único y que eres un bello cisne en un lago, pero no, eres normal y estás pasando por las mismas cosas que pasó todo el mundo. Así que era un adolescente más y bueno, la verdad no le interesaba a la gente ver las películas de un adolescente. Y además, encima, según dice él, el representante se quedó con toda la plata. Le afanó toda la guita y bueno, listo, quedó en la nada, Joselito. Entonces, ¿qué pasó con Joselito? ¿Cómo siguió su vida luego de este desbarranque que le quitó la fama, le quitó el trabajo, le quitó todo? Bueno, te cuento. Al final de los 60, o sea, recordemos que 63-64 era cuando tuve esa caída en España. Pero al final de los 60 seguía siendo un éxito en Portugal. Sé que en Portugal las cosas iban más lento. Entonces seguía siendo un éxito. Y no solo en Portugal, sino que además en las colonias de ultramar de Portugal. Por ejemplo, Angola. Desesperado por huir de una realidad que ya le daba la espalda y allá en Europa no lo querían a Joselito, ¿qué hace Joselito? Aprovecha un contacto que hace con una distribuidora de films instalada en Lisboa. Esta distribuidora de films se llamaba Angola Films, ¿tá? Y lo que hacía era importar películas a Angola, ¿tá? Entonces, lo que hace Joselito es aprovecha un viaje para presentar una película a él para decir: Joselito viaja a Angola. Entonces Joselito va a Angola, se presenta como una estrella ahí, todos los angoleses dicen: oh, mirá Joselito, esta película. Es como, no sé, cuando viene acá, por ejemplo, Christopher Lambert al desfile de Giordano, ¿no? Viene Christopher Lambert al desfile de Giordano y todos comen de la mano de Christopher Lambert, oh, Christopher Lambert, cuando en realidad es terrible fiambre. Y bueno, lo mismo, pero con Joselito en Angola. Y viaja a Angola. Y una vez llega a Angola, desaparece. Desaparece totalmente. Se pierde el rastro de Joselito. Se infiltra dentro del país y no se sabe más de él. ¿Tá? ¿Y ¿Cuál es el dato interesante de Angola? En este momento Angola está en medio de la guerra por la independencia.
Claro, sí, no me imagino, porque por los años me cae ahí. Cuando
claro, todo, yo...
Que mandan...
O sea, yo te pregunto, Seba, ¿preferís estar en, no sé, cómo decirlo, en ponele Buenos Aires en medio de los saqueos del 2001 o en Angola al principio de los 70? ¿Dónde
no,
preferís estar?
No, Buenos Aires todo el tiempo, jamás en Angola.
Exacto, Angola.
Pero quiero decir, Angola, en defensa de Joselito, con los padres que tenía, mejor quedarme en Angola que volver a...
volver a España. Puede ser. Entonces, lo que no sabía nadie hasta este momento era que Joselito, además de cantante precoz, era un experto tirador de precisión y fanático de las armas. O sea, Joselito era un salado. O sea, entre canto y canto, así, cancioncita pedorra, el tipo pelaba un chumbo y se dedicaba a practicar, y era un grosso de las armas. Entonces, de ahí en más se dedica a vivir 8 años en Angola. Y él dice que esos 8 años fueron muy felices, en medio de la guerra. O sea, un tipo que vivió 8 años en medio de la guerra y dice que fueron años muy felices. Yo no sé qué concluir de eso. Yo nunca
había tal. ¿Los padres que tenía que tener? Esos no son sé, los padres.
Le devastaron la cabeza, Joselito. Tanta canción, le devastaron la cabeza. ¿Qué dice que hizo Joselito? Él cuenta lo que hizo en estos años. Él dice que contactó con una banda de cazadores profesionales y se dedicó a vivir de los safaris como tirador profesional, que ese había sido su sueño de toda la vida. La prensa española dijo otra cosa. La prensa española dijo, un día viajó uno que estaba cubriendo la guerra en Angola, ¿y qué vio? Vio a Joselito, armado hasta los dientes, acompañado de mercenarios, y... Lo que la prensa española reportó es que Joselito era un mercenario que trabajaba al servicio de Portugal y que se dedicaba al tráfico de armas. O sea, la guerra en Angola fue una guerra de independencia contra Portugal. Entonces se peleaba la gente de Angola contra digamos, la fuerza expedicionaria extranjera de Portugal. Y lo que decían era que Joselito era un mercenario que trabajaba al servicio de Portugal. Él dice que no. Él dice que él nunca fue mercenario. Él dice que él era cazador. Y él dice que es todo un malentendido. Una nota en el periódico de Extremadura cuenta que en determinado momento, cuando se destapó todo esto, más adelante estaba haciendo de remis para un guerrillero, o sea, estaba transportando guerrilleros en Angola, lo capturaron y el gobierno de Angola le cocina todos estos cargos de tráfico de armas, todo, y pasa varios años, creo que pasa varios años, no estoy seguro, sé que pasa un tiempo preso, pero no sé cuánto tiempo. Finalmente vuelve a España en 1991 y ahí en un episodio que es un episodio que me parece bastante normal para una celebridad, lo agarran con 83 gramos de cocaína en el auto y bueno, lo meten en preso lo meten 5 años en cárcel por tener drogas, porque decían que 83 gramos no era para consumo propio. La verdad, yo
que me sorprende es que te manden más tiempo preso por llevar cocaína encima que por mover guerrilleros.
Que por no regresar a ser un mercenario de élite que sobrevivió 8 años en uno de los peores ambientes posibles para alguien que vive de las armas. Yo digo la verdad, a mí no me parece, no sé si esto es tan raro. Es bien de perfil de cantante destruido, ¿no? Tipo onda, es como la nota aquella del padre de Alf, de Max Wright, que lo encontraron fumando crack en una crack house, ¿viste? O sea, está bien, está. O sea, es sórdido, sí, es sórdido. Desencaja con el personaje, y yo qué sé si desencaja. Estamos hablando de un cantante que le daban hormonas de crecimiento para retrasar el crecimiento, que bueno, que tiene todo el perfil de un cantante detonado. Así que, entonces yo te pregunto, ¿mito o realidad? La verdad no está claro. A mí no me queda claro. Él dice que vivía de cazador. La prensa dice que era un mercenario. La prensa es amarilla, es cierto, pero él vivió de las armas, admitidamente vivió de las armas, en un país que estuvo en guerra. ¿Me vas a decir que era solo cazador? ¿Quién iba a hacer un safari a Angola en medio de un contexto de guerra? No sé, está rarísimo. Yo qué sé, de cualquier forma, la imagen de un niño tierno que canta canciones así, como sentidas a la mamá y ese tipo de cosas, que termina siendo un mercenario en Angola, a mí me parece fantástico.
No, es buenísimo.
Es buenísimo.
Es buenísimo. No sé, quería decir algo, yo te voy a decir, esta sección que pensé que iba a ser dedicada a cantantes bizarros españoles, bizarros como extraños o fuera de lo común, no como el origen de la palabra, español, que creo que quiere decir valiente, ¿no?
Valiente, quiere decir valiente, correcto. Valiente.
Fue una de las cosas que descubrí, la busqué en el diccionario y ¿bizarro quiere decir valiente?
Valiente, nada que ver, quiere decir valiente. Sí.
Yo tenía otro para agregar porque le conté a un amigo que después tal vez en algún momento venga a participar, que le mando un saludo a Marcelo. Porque después en algún momento vamos a empezar con invitados. Es parte de nuestro proceso para los invitados, los enviados especiales y después el programa que me pague el viaje a Uruguay.
Es que puede volver a Uruguay, Seba, sí. Repatriarlo.
O una conexión a internet mejor. Cualquiera de los dos es bienvenido. Me dijo, ¿vas a hablar de cantantes extraños, españoles? Tenés que hablar, claro, yo voy a traer este tema a la mesa porque también lo recomendó un escucha que quedó encantado. Y yo no sé cómo armarlo para que quede mito o realidad de Pedro Almodóvar, sería así, famoso director de cine, tuvo en los años 80 una banda pop punk con
fantástico
con McNamara, que cantó éxitos como Voy a ser mamá. Lo estoy tratando de formar de una manera que pueda ser una frase, pero es buenísima. Pedro Almodóvar no solo fue un director de cine característico, no, pues este nuevo cine independiente español en los 80, tenía una banda espantosa que era McNamara y Almodóvar, y cantaba,
se llamaba McNamara.
McNamara. Almodóvar y McNamara. Y me lo pasó, yo no podía creer. Búsquenlo, es un Pedro Almodóvar muy joven, vestido muy ridículo, una banda salida claramente de principios de los 80, tocando esta especie de pop sintético punk.
Increíble. Otro que tiene esa misma historia, yo no sé si sabes, es Ricky Gervais. Ricky Gervais tenía una banda tipo onda Backstreet Boys, medio armada así, a principios de los 80, que él imitaba a Bowie, supuestamente. Y pues se puede ver en YouTube en los videos del tipo. Muy, muy interesante. ¿Viste? Hay gente que intenta con muchas cosas, como nosotros. Ahora estamos intentando con la tortulia. Y mañana ponemos una pizzería, exacto. Vos sabés que de la historia de Joselito hay una cosa muy interesante, que es, hay una entrevista en YouTube, que, bueno, es una de las fuentes, vamos a pasar a las fuentes ya, ¿no? ¿Vos querés comentar algo más? ¿O pasamos a las fuentes?
Pasemos a las fuentes.
Pasamos a la fuente, ya voy a empezar por Joselito porque ha sido el comentario hay una entrevista en YouTube a Joselito, ahora ya grande, que una periodista le pregunta todas estas cosas y cuenta toda la historia esta de cómo él era cazador y cómo se desvirtuó el tema ese de que decían que era mercenario y traficante de armas, y le hacen preguntas muy interesantes. La mujer le pregunta, ¿tú mataste a alguien alguna vez? Le pregunta, porque claro, estuvo en la guerra, dice, ¿tú mataste a alguien? Y él es la respuesta, yo creo que es la respuesta de los que han matado a alguien y no lo pueden decir, que es que se calla la boca. Y dice, no maté a nadie. Pero si me hubiera tocado, lo hubiera hecho. Y yo creo que eso en realidad es un sí.
Eso te echaba. Eso sí.
Eso te echaba. Para mí,
silencio.
Silencio y después contestas eso.
¿Usted para mató mí es un a alguien? Sí. No. Pero llegado el momento, no creo que esté mal matar a alguien.
Exacto. Yo no condenaría a alguien que en autodefensa mata a alguien. Yo, la verdad,
no,
creo
pero
que...
No, dijo la autodefensa.
No digo lo que pensé, es cierto. Pero busquen la entrevista, búsquenla, está muy buena. Capaz que la colgamos en Facebook. Si la quieren buscar, la pueden buscar así, como, es genial. Joselito, no soy un mercenario. Fantástico. Bueno,
no maté a después, nadie, pero si me hubiera tocado, lo hubiera hecho.
Lo hubiera hecho. Bueno, después tenemos la fuente
de decir, usted torturó a alguien, yo no torturé. Pero si la patria me lo pedía, lo hubiera hecho. Eso quiere decir
lo
que
hubiera hecho. Para mí, exacto. Decís que no, ni en pedo, exacto, estoy de acuerdo. Para mí ahí se deschaba. Bueno, claro. La fuente son
sobornos,
bueno,
jamás sí. Aceptaría sobornos. Y menos por 125 mil dólares.
Y menos por 125
mil. Me da a entender que te pagaron más y que no nos estamos enterando.
Exacto. Terrible la respuesta. Bueno, El País de Madrid, después El Periódico de Extremadura, y bueno, y ese clip en YouTube, esas son las fuentes. Después, sobre el tema de Rafael, la web esa que cité, La Moral y el Espeto, y después unos foros que había en egb.com, ahí también estaba explicado toda la verdad del asunto. Y de Locomía es simplemente un artículo que salió en elmundo.es. Así que bueno, un tema más livianito, pero bueno, espero que para cambiar un poco el ritmo haya sido un poquito interesante.
Hemos hablado de cómo mantener el ritmo. sin irnos un programa de 4 horas donde vayamos intercalando secciones, ¿no?
Claro, y hablamos de cantantes bizarros y después hablamos de temas. Claro. Bueno, muy bien, nada más, Seba. ¿Nos vamos?
Nos vamos, nos despedimos.